El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega, Rosalinda Dima
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse.
Hoy hablaremos sobre el sector rural, en específico de los programas en extensionismo agrícola, y para eso contamos aquí en la presencia con dos invitados. Presentamos al profesor Modesto Emilio Rodríguez Martínez, quien es productor citrícola, y el ingeniero Norberto Rodríguez Niño, quien es el extensionista agrícola en la Secretaría de Desarrollo Rural. Bienvenidos, profesor e ingeniero.
Gracias, gracias. Estamos a sus órdenes y nos da un gusto que nos inviten a estar por acá.
¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Ingeniero Norberto, ¿nos podría empezar platicando cuáles son los objetivos del extensionismo agrícola?
Bien, muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Desarrollo Rural, que formo parte de ella. Y pues, propiamente los objetivos del extensionismo agrícola es apoyar a los pequeños productores de cítricos del estado del centro del estado de Tamaulipas para que aprendan a desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades, para que ellos formen su criterio con mejores bases cuando se enfrenten ante situaciones adversas en los rubros de uso eficiente del agua, nutrición balanceada de una forma regional, manejo integrado de plagas y enfermedades, malezas y de preservar el entorno agroecológico.
Profesor Modesto, usted como productor citrícola dedicado a la producción de naranjas, ¿nos puede platicar cómo es que incursiona en esta actividad agrícola?
Sí, claro. Para empezar, tienes que estar enamorado de esto. Tienes que ser que te guste, porque tiene muchas cualidades el ser un citricultor. Tienes que tener un poquito de todo, de ingeniero, de loco, tienes que tener ganas siempre de contribuir con tus compañeros a lo que estás haciendo. Cuando yo llego aquí es porque mi padre nos dejó el amor por la tierra. Todavía vive mi padre, gracias a Dios. Le mando un saludo, señor Emiliano. Y él nos inculcó desde niños a que pasara lo que pasara, siempre teníamos que estar haciendo las cosas para adelante. Hemos batallado con heladas, con sequías, con muchas adversidades, como los precios y cosas así. Este hombre siempre nos inculcó para adelante, entonces yo creo que es amor. Es amor a lo que hacemos y me estoy orgulloso de ser parte de ahora de un equipo de agricultores. Somos 4,000 creo alrededor en mi zona.
¿Principalmente en qué municipio?
Estoy en Güemes, Tamaulipas. Mi ejido es Cerrito Nuevo. Uh-huh. Al que la verdad le mando un saludo y vengo representándolos con mucho orgullo, porque la invitación que me hacen es por mi pueblo también. Está a esta profesión después de ser maestro, pero creo que me enamoró más la citricultura y por eso estoy aquí.
Y además uno nunca acaba de aprender sobre muchas cosas.
Fíjate que si me preguntas eso, es un lema que yo siempre he dicho. Todos los días se aprende algo nuevo y en este tema nunca dejas de aprender. Al día de hoy, bueno, aquí tenemos al compañero Norberto, que es un ingeniero excelente. Siempre he admirado su trabajo y coincidimos en mucho. Tenemos que regresar a nuestra tierra lo que nos da. Es muy bondadosa, es muy generosa, exageradamente generosa. Y nosotros como seres humanos, creo que un poquito mal agradecidos. Por eso me da gusto el trabajo de Norberto. Él es más de cuidar cómo trabajamos nuestras tierras, de qué manera regresar lo que nos da. Y por eso lo quiero felicitar.
Gracias, gracias, Emiliano.
Ingeniero Norberto, pues platíquenos sobre cómo maneja las actividades agrícolas, en este caso como extensionista, para darles el servicio.
Bueno, ante todo, sabemos que hay productores de todos los niveles. Hay maestros, hay doctores, hay licenciados, hay contadores, constructores, hay y la base, sobre todo la base campesina, que fue formando a estos profesionistas que hoy en día también demandan romper paradigmas para entrar en un entorno ecológico, ¿verdad? Agroecológico sobre todo. Entonces se les está dando las herramientas a ellos para que puedan ir transformando esta actividad citrícola, sobre todo dando la base fundamental que es la ley de la fruticultura que el estado de Tamaulipas ha formado. Entonces es donde queremos que ellos también participen y tengan a bien la reformar y actualizar. Platicamos con ellos sobre cómo realizar los programas de nutrición agroecológica basados en los recursos que ellos tienen en el campo, sobre todo pues manejar lo que son los esquilmos agrícolas, ¿verdad? Que dependen de más que nada pues de la ganadería, que pueden ser desde ganado bovino, equino, caprino, ovino, pues son fuentes fundamentales de nutrientes. Dado el recurso económico que se requiere para adquirir fertilizantes químicos, en este caso no estamos peleados con los fertilizantes químicos, sino más bien es combinar este tipo de fertilizantes, ¿verdad? De nutrición. También les hablamos a ellos de cómo pues realizar los bioinsumos, sobre todo pues los que hemos manejado, la lombricultura, la cuestión de los bioles, y todo lo que conlleva la materia orgánica. Tratamos que con esto tengamos una regeneración de suelos con este tipo de fertilizantes, que la hemos empobrecido mucho con la aplicación de fertilizantes químicos. También les hablamos de un manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, que muchas veces pues no lo llevamos a cabo por las cuestiones entre los productores que no tienen el desconocimiento en el momento que ellos quieren controlar dichos problemas. También les hablamos a ellos el manejo eficiente y eficaz del uso del agua, que hoy en día es uno de los problemas que nos está aquejando a todos, desde la ciudad hasta al campo principalmente también, que es la fuente de alimentos que damos a toda la población. Entonces también les damos algunas herramientas para que ellos puedan mitigar esta deficiencia que se tiene a través de ser coberturas vegetales, pueden ser componentes orgánicos, ¿verdad? Que nos podemos manejar. Les hablamos también sobre cómo mitigar los estreses de bajas temperaturas o altas temperaturas cuando se nos acerca, qué deben de hacer, ¿verdad? Y pues eficientizar estos problemas con las calibraciones de equipos que ellos utilizan para que puedan tener una eficiencia más ad hoc. También los impulsamos a que ellos creen microempresas para que en un momento dado puedan evaluar la sustentabilidad a través de dándoles un valor agregado al producto, que es la materia prima, y que puedan hacer derivados de ese producto primario. Pues en sí es a grandes rasgos, y nos quedan ciertos temas como pues la seguridad de ellos, cuando seguridad en la cuestión de la salud, para cuando ellos aplican o hacen las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Hay una infinidad de temas. También tenemos que meternos con la administración de la misma, que queremos formar las microempresas con ellos, que ellos también ya van muy avanzados por ahí en unos cursos que se les impartió a través de unas empresas que...
Tecnocer.
Tecnocer.
Profesor Modesto, ¿nos podría platicar un poco acerca de las problemáticas que ha encontrado usted en la actividad citrícola y cómo ha resolvido dichas problemáticas?
Esa pregunta es muy, muy buena. Ahorita lo comentaba Norbert, que los manejos y la dificultad en hacer que la población citrícola vaya dando ese vuelco. ¿Cómo iniciamos con la citricultura y en qué paso estamos hoy? Y viendo los tiempos que tenemos, por ejemplo, la falta de agua, entonces tenemos que tecnificar. Esa es la problemática más grave, ingeniero, si no me equivoco. Pues, pero yo en lo particular, cuando llego, la primerita es uso excesivo de pesticidas y herbicidas.
pérdidas. ¿Qué estamos haciendo? Lo que comenta el ingeniero que está combatiendo. Estamos matando la fauna y los microorganismos y los organismos benéficos. La del herbicida deteriorando la tierra. ¿Qué sucede cuando tenemos una tierra que se está desgastando? Producimos menos, tenemos menos calidad de árboles, producimos más mala calidad de alimento. Ese fue mi primer problema y la verdad es que me sentí bien decepcionado porque yo bien orgulloso de la tierra de nosotros, es la tierra número uno en producción de naranja. Y cuando me doy cuenta, combatir con mis compañeros, principalmente con mi padre. A mi padre le encanta que toda la tierra se vea limpiecita como mesa de billar. Cuando yo llego, trato de hacer un método que se llama cero labranza. ¿Verdad, Norberto? ¿Sí?
Así es.
Papá, vamos a comprar una máquina para cortar la hierba. Yo no quiero una máquina de rastreo. No, pues, te comentaba hace rato, Norberto, me fui de viaje hace un mes. Después de 2 años de cero labranza, mis parcelas estaban bien volteada la tierra. Cuando llego, o sea, papá, ¿por qué hiciste eso? Se miraba muy feo. Ese es un problema. Que no tengamos
el paradigma.
Sí, que no tengamos la capacidad de cambio o de entender los nuevos sistemas. Yo le digo a mi padre, ¿por qué usas esto si podemos hacer esto? Es que así me enseñaron. Con eso se pelean en esto todos los días. La otra, tenemos falta de organización. Como citricultores, nos falta un poquito más de unidad. Yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza y Napoleón Bonaparte decía divide y vencerás. Entonces, tenemos más de Napoleón Bonaparte que de la unión hace la fuerza. Y es otro problema porque, pobrecito de mi ingeniero Norberto se pelea. Las caras no son de aquí. La falta de agua, la falta de insumos que de verdad nos hagan un beneficio. No le voy a echar tierra a nadie, pero desafortunadamente las empresas saben que un producto funciona y es económico. Lo sacan del mercado y meten 3 que hagan la misma función de ese con precios muy locos, muy, muy elevados. Así que, empezando con que no queremos hacer cambios, nos cuesta más trabajo producir, los precios no suben. Yo creo que la problemática es muy fácil de trabajarla, pero si estuviéramos unidos.
Hablando de toda esta transferencia de conocimiento que les está dando el extensionista en el uso de insumos biológicos,
sí.
¿Qué es lo que están aplicando? ¿Qué es lo que está tratando usted de cambiar en este sentido? Tomando en cuenta pues el paradigma de pensamiento o la educación que tiene su papá a la educación que tiene usted.
Bueno, está bien padre porque hasta te conviertes en ingeniero, biólogo y farmacólogo y todo esto. Por eso te decía, hasta tenemos un poquito de locos. Nos enseñaron, gracias a la parte del extensionismo, que quiero mandarles un saludo a todos los que trabajan ahí. No voy a decir nombres porque no quiero herir a nadie porque me faltó, pero es una parte bien importante del gobierno a que sí le quiero agradecer, que no lo necesitamos detrás del escritorio, al gobierno lo ocupamos en el campo, ahí es donde anda Norberto con nosotros y toda la gente que trabaja con el área de extensionismo, porque nos enseñan a cómo hacer las cosas. La parte que ha hecho el extensionismo con nosotros es educarnos, y como te comentaba, ya tengo mi propio laboratorio, aprendí a hacer, en lugar de usar insecticidas, pesticidas y fungicidas, se llama caldo sulfocálcico.
Sí.
Yo lo cocino en casa, en un patio al aire libre. En lugar de usar insecticidas, pesticidas que matan la fauna y la naturaleza, ya sea microbios, insectos benéficos y todo esto, uso ese caldo sulfocálcico. Me beneficia porque aporto azufre y calcio, pero me sirve como repelente, como acaricida, como insecticida, como fungicida. Me sale bien barato.
Es un bioinsumo.
Es un bioinsumo. Y estoy aportando algo a mi planeta, que es lo que me emociona más. No le quiero heredar a mis nietos, que todavía no tengo, pero que ya vienen, creo. No les quiero heredar un planeta más malo de lo que tenemos.
Y aparte, está reduciendo costos de producción, que es lo más importante.
Fíjate que es increíble que todo el año no estuve comprando insecticidas, fungicidas, acaricidas, ningún pesticida. Que te voy a decir que un litro de un buen insecticida cuesta como 600 o 700 a 1,000 pesos.
Sí.
20 cargas cada vez que lo hago, una vez al mes. Imagínate el ahorro. Es fenomenal, la verdad. Traigo a los ingenieros que nos hizo favor de llevar extensionismo bajo presión porque me están enseñando a hacer otro que es para, se llama Supermagro, que es a base de estiércol de vaca. Puedo producir tanto como yo quiera y suficiente ganado en la zona para producir para 1,000 hectáreas, yo creo.
¿Y cuál es mejor, la de vaca o la de caballo?
Fíjate que las dos tienen una función excelente, ¿no? La de caballo me la recomendaron para la lombricultura y la de vaca para ese supermagro. La lombricultura te da 2 productos, uno lo puedes tirar abajo, bueno, los 2 abajo y los 2 arriba. Y el supermagro, todo va a la raíz. Tenemos una de las complicaciones más fuertes también es el HLV. Nos hace un daño, nos está haciendo un daño bien grande ya a la actualidad. Yo creo que no hay huertas que no tengan un 20% de pérdida ya de la producción.
¿Cómo detectan esta enfermedad?
Tiene unas características muy obvias. Nosotros les llamamos cotorritas a las naranjas porque ya tienen un color verde y amarillo. Tú agarras la naranja del centro y si la miras por arriba está amarilla y si la volteas por la parte abajo está verde. Ya se empiezan a quedar pequeñas de tamaño. Apenas se empieza a apretar el calor, se caen solas. Es un problema muy grave, la verdad. Ya lo vimos pasar por Estados Unidos, por Brasil. Nosotros no creímos jamás que fuera a llegar. Incluso, no voy a dejar mentir, Norberto, que está aquí, incluso hay personas que no creen en ello. Al principio, yo recuerdo que el gobierno hace 5 años nos regaló el Diatomix, que viene siendo un repelente para ese insecto. Si el insecto llega, se para, se muere, y como no puede comer, mejor se va. Y no le hicimos caso. Ahora, de regalado, lo andamos comprando en 1,000 y pico de pesos el saquito de 25 kilos. Pero es necesario, ¿verdad? Pero, bueno, uno de esos preparados que se llama caldo sulfocálcico también lo repito. Le ponemos neem.
Okay.
El árbol de neem lo hervimos junto con el caldo, con el azufre y la cal, y lo repele.
Una quimia.
Sí, estamos bien agradecidos con la verdad con el área de extensionismo, porque le digo, hasta laboratorio estamos haciendo. Y aprovecho, le quiero decir a mi gobernador que me estimo bastante, porque es la segunda vez que esta familia está enfrente de mi pueblo, que necesitamos un laboratorio para nosotros, para los citricultores, para nosotros en el campo. Yo sé que la UET tiene, que el TEC tiene, pero no estamos acostumbrados como citricultores a andar caminando entre los muchachos y ir a las oficinas. Nos da pena andar en medio de los muchachos. Necesitamos un laboratorio, háganle llegar la voz a mi gobernador.
Y creemos que esos laboratorios pues son más que educativos, ¿verdad? O sea, no es tanto para ya llevarlo al campo lo que está sucediendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, para hacer detecciones, como mencionaba José Luis,
¿verdad?
Sí, sí. ¿Cuáles son los síntomas? Pues en realidad necesitamos pruebas de campo, ¿verdad? No pruebas educativas, ¿verdad? Entonces sí es necesario que el campo tenga su propio laboratorio, así como estuvo anteriormente lo que era Francisco Villa, el campo experimental, ¿verdad? Entonces, ahí había muchas pruebas y se podía manejar este tipo de diagnósticos, sobre todo lo que era ya a nivel laboratorio, que era para PCR, son pruebas de laboratorio o pruebas visuales también, que como lo llamó él, son para el HLV, estamos hablando, ¿verdad? Que era amarillamiento o color naranja en la parte superior del fruto, donde está el pedúnculo, y la parte inferior, color verde. Las hojas son moteadas, una fruta deforme, cierto sabor. Entonces, todo eso lo provoca esta bacteria que genera el HLV, el Van Glombing.
¿Qué otras enfermedades están batallando, aparte de esa que es la más estresante que tenemos ahorita? ¿Con qué otras están batallando?
Ahorita lo que tenemos muy cercano es el cáncer.
Cállate, la infección.
Chica. Que pues está en la frontera, ¿verdad? Ya se han hecho erradicaciones, según informes del Comité de Sanidad Vegetal, que dirige el ingeniero Ricardo Álvarez. Por ahí han estado haciendo pues ya eliminación, sobre todo esa erradicación ahí. No se trata de controlar y es erradicar para que la enfermedad no continúe hacia el centro, que es donde, hacia el centro del estado, que es donde está la mayor cantidad de cítricos.
¿Qué es lo que hace esta enfermedad a los cítricos?
Se empiezan a hacer como llagas en los árboles. Y es una enfermedad mortal para el árbol. Si el Wanglong Bean o dragón amarillo, como lo conocemos nosotros, es mortal también, va haciendo un deterioro poco a poco. Este es mucho más agresivo. Si vieron, hasta me duele el estómago, que lo nombran Humberto, porque si nos llega, ¿cuánto tiempo podría tardarse el ingeniero en que nos acabemos la agricultura?
Pues según las cepas que llegan, si son muy agresivas, puede ser en medio año, un año. O sea,
es algo de grado.
Sí, según la cepa del nivel de agresividad que tenga, ¿verdad? Sí, pues la seguridad.
¿Cómo se transmite el olor?
Pues se puede transmitir a través de las mismas frutas o de los mismos árboles, ¿verdad? A través de las hojas. Entonces, las mismas personas pueden transmitir el...
Todo lo que toque es dispersor, es un vector, básicamente.
Si un árbol se para y se lleva sus patitas, por eso es bien, por eso a mí eso sí me aterra.
Profesor Norberto, por lo que usted nos ha platicado, ¿podríamos decir que los extensionistas trabajan de la mano con los productores citrícolas?
Dice que son como nuestros maestros ahora, y la verdad sí, vamos de la mano nosotros con ellos, porque realmente, es, para ser honestos, es la primera vez que vemos gente tan metida en su trabajo con nosotros. Simple y sencillamente, el hecho de que nos estén ayudando a hacer menos daño a nuestra naturaleza es bastante. Cuidado del agua como una tecnificación, ahorro de insumos. Hay una parte que quiero comentar que me emociona bastante, lo voy a decir. Una ONG que nos acercó extensionismo rural al campo, en la parte de Santa Ingracia, en Carmen, Güemes, por aquel lado, Cerrito Nuevo con nosotros, Padilla, hicimos un grupo, como comentaba Norberto, y estamos a punto, si no me equivoco, la semana que entra, de hacer un primer viaje directamente como productores del campo a una tienda Walmart. La verdad es muy emocionante porque vamos a brincar todo el intermediario que tenemos, que mis respetos para ellos, para el Sosal, para todo, ¿eh? Pero en este caso, extensionismo rural no solamente nos ha enseñado cómo hacer las cosas, o nos ha guiado cómo hacer las cosas, sino que hoy por primera vez tenemos un contacto físico con una empresa como es esa tienda, que tiene 2,800 tiendas en el país, y nos dice: Don Naranja, que me puedas mandar, no tenemos límites, si le puedo mandar una como toda la que produzco. Entonces, extensionismo para nosotros es como un apapacho a los productores. Podemos pedir más cosas, pero por lo pronto estamos encantados.
Muy bien, pues nuestro tiempo se nos ha agotado. Se va muy rápidamente. Desde algo que le quiera decir usted como productor citrícola a todos los productores en Tamaulipas.
Que nos unamos, que la unión es la fuerza. Si tenemos algún compañero ingeniero que está trabajando en extensionismo o en el gobierno, vayamos a sacar de atrás del escritorio, lo llevemos al campo. Tenemos cosas que hacer en el campo, ocupamos tecnificar nuestras huertas, hacer presas, llaman ollas ahora, ¿verdad, ingeniero? Esas que tienen geomembrana. Necesitamos estar más unidos, porque la situación del clima es bien desfavorable para nosotros. A mi gobernador, a mi parte de extensionismo, a todos los ingenieros que nos apoyan, Radio Tamaulipas, a José Luis, a Lupita y a Rosy. Les queremos dar las gracias por esta invitación.
¿Qué le quiere decir a ingeniero Norberto, a todos nuestros amigos de agrícolas, de agropecuarios en general?
Nuevamente, agradecimiento por la invitación a la Secretaría de Desarrollo Rural, pues a todos los productores que los estamos enfocando al cambio de la cultura para que sus unidades de producción pues innoven y se transformen, ¿verdad? Tengan esos cambios de modelos de producción, sobre todo que vayan formando microempresas, así como lo estaba manifestando el señor Emiliano, ¿verdad? Que en este caso es uno de los pioneros en esta cuestión, ¿verdad? Que estamos viendo después de que el extensionismo pues ya tiene más de 110 años en esto que surgió, y ahorita después de en los años del 50, del 60, que el extensionismo volvió a surgir aquí en Latinoamérica, creemos que es tiempo ya de que nos enlacemos con ellos directamente, con los productores.
¿Puedo agregar algo?
Claro que sí.
A la parte del extensionismo, Norberto, les voy a pedir que analicen algo, es algo bien importante, el poder cambiar de producto, ¿cómo decirlo? ¿De qué producimos? Es importante. ¿Nos quedamos congelados con los naranjos?
Hacer una rotación
de cultivos.
¿Qué cultivo?
Nos quedamos congelados con los naranjos, las toronjas. Hace poquito metimos el limón italiano.
Diversificar la producción.
A cosas que no ocupen tanta agua.
Sí, diversificar la producción en bueno, pues los agaves, o sea, como dice él, el nopal. Uh-huh.
El hilo de la camada.
La granada,
el chile. Sí,
hay muchos cultivos.
Y volver a replantar las zonas que desmontamos y que no usamos sería importante con mismos árboles que sean de la región de la zona. También es importante.
Muy bien, pues no nos queda más que agradecer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, José Luis. placer.
Muchas gracias. Nos gustaría conocer tu opinión sobre este importante tema. Visita nuestro sitio web www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter y comparte tu opinión.
Queridos radioescuchas, por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 a.m. en esta tu estación Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 a.m. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.